Alsina, ¿qué hora es?
Son las 8 en punto de la mañana, 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
Más de uno en Onda Cero.
Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 28 de octubre del año 2022. No está suspendida ni congelada. Esta negociación está muerta. Sánchez y Feijóo van a enterrarla. Y lo del CGPJ se va a perpetuar. El bloqueo, la interinidad, el sin Dios, el estropicio.
Conexión, Torre España, conexión. Que está aquí Felipe, conexión,
que
conexión.
Está Felipe, ahora se lo cuento esto del CGPJ.
Conexión, Torre España.
Está llegando Felipe al Palace hace 40 años.
Conexión,
Torre enorme España, expectación conexión, en esta noche electoral. Ya vamos con la conexión. Enorme expectación, a pesar de que, fíjate, siendo la hora que es, todavía no se sabe quién ha ganado estas elecciones, ¿no, Lalo?
Hay muy pocos datos oficiales. Las 12 menos 9 minutos. Pedimos una explicación a Alberto Delgado. Atención, Palacio de Congresos.
No, la explicación que puedo dar es que no tengo explicación. Lo que sí puedo decir es que no hay ningún dato en el panel todavía. El panel, que lo pueden ver ustedes en estos momentos, ofrece las siglas de televisión, ofrece nada.
Nada, es verdad. Pues nada, a falta de datos oficiales, recordamos el escrutinio de cosecha propia que a las 10 de esta noche ha facilitado Alfonso Guerra.
Partido Socialista Obrero Español. Diputados, 202.
202 diputados. 26 más que la mayoría absoluta.
Unión Gracias. De Centro Democrático. Diputados, 13.
Uy, 13. 13 diputados para el partido del gobierno, que es la UCD. O sea, el hundimiento de la Unión del Centro Democrático. Perdona, pero te está sonando el teléfono del plató, Lalo.
Sí, sí. Vamos a Plaza Mayor. De acuerdo, vamos a la Plaza Mayor. Ahí están, en la Plaza Mayor, en la fiesta de la Plaza Mayor, en plena charanga, bailando y cantando, donde en estos momentos se ha congregado una gran cantidad de gente para vitorear a los ganadores.
Hay gente, sí. Gente ahí en la Plaza Mayor de Madrid, lo estamos viendo. Es la fiesta por la victoria socialista de este año 82, aprovechando que Madrid tiene como alcalde desde hace 3 años a Enrique Tierno Galván, que muy de Felipe, la verdad que nunca fue. Ah, mira, ahí está Felipe, ante los micrófonos de la prensa en el Hotel Palace.
Cabe decir con satisfacción que se han celebrado con limpieza las terceras elecciones generales. Y con ello, quien gana, más que un partido concreto, es la democracia y el pueblo español.
En serio, el futuro presidente del gobierno, no se concede ni una sonrisa en esta primera intervención. Parece que le incomoda que le interrumpan con tantos aplausos, tantas celebraciones. Lleva preparado el discurso, lo lleva tan preparado que se lo prepararon en la tarde de ayer sus colaboradores, y lo está leyendo el discurso. El futuro presidente del gobierno, mire, él todavía no lo sabe, Felipe todavía no lo sabe, pero estos primeros 4 años de gobierno, fruto de la mayoría absolutísima que acaba de conseguir hace 40, estos primeros 4 años acabarán siendo en realidad 14 años gobernando el país. Él todavía no lo sabe, pero va a ser presidente del gobierno hasta 1996. Y para entonces España se parecerá bastante poco a este país en el que ahora él se va a estrenar como presidente. Y Felipe tampoco sabe esto otro, que dentro de 40 años su partido estará gobernando en alianza con una formación inspirada en Izquierda Unida y apoyándose en el independentismo catalán y en el independentismo vasco heredero de Batasuna. Y que a él, a Felipe González, lo verán todos ellos como un conservador que una vez fue socialista de izquierdas. 28 de octubre de 2022, 40 años después, ha hecho Metroscopia una encuesta que refleja cómo el paso del tiempo mejora la valoración que hacemos los ciudadanos de los presidentes de gobierno que hemos tenido. Cuanto más antiguos, mejor opinión tenemos. Hoy el 80% de los españoles aplaude la labor de Adolfo Suárez. El 73% considera que estuvo bien o muy bien la labor de Felipe González. 73% significa que le ponen buena nota los votantes del PSOE y los votantes del PP y los de Ciudadanos y los de Podemos y los de Vox a Felipe González. Aznar consigue un 60%, Zapatero un 51%, Rajoy un 54%. O sea que no desespere Pedro Sánchez. No desespere Sánchez de las encuestas, que en cuanto lleve, ¿qué te digo yo?, 10, 12 años jubilado, empezará a caerle bien a la gente. Hace 40 años empezó a gobernar Felipe con una mayoría suficiente para cambiar todas las leyes orgánicas que quisiera y, en efecto, cambió muchas de las leyes que había. 2 años y medio llevaba en el Palacio de la Moncloa cuando entró en vigor la nueva ley del Poder Judicial, que introducía un cambio sustancial en la manera de elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Si hasta entonces, año 85, 12 de esos vocales los elegían los jueces y 8 los elegía el Parlamento, en adelante los 20 serían elegidos por las Cortes. En adelante significa hasta el día de hoy, porque ese es el sistema de elección que, con algunos ajustes, sigue vigente hoy en nuestro país. Y ese es el debate perpetuo en el que estamos cada vez que toca renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Debate perpetuo que hoy se perpetúa un poco más. Hace 15 días se comprometieron el Gobierno y el PP a negociar este asunto, como dijo el ministro.
Nos comprometemos a negociar ahora ya, en serio.
Ah, eso es, ahora ya en serio. No como los 4 años anteriores, ahora ya en serio. 2 semanas llevan filtrando que ahora avanzan, que ahora se enfría, que vuelven a avanzar, que se vuelve a enfriar, que la cosa ya está hecha, que ahora que sí, que ahora que no, que ahora se para, que ahora se retoma. Este martes se decía, acuérdese que lo contamos aquí, inminente, inminente, cuenta atrás, 48 horas, o para rematar el acuerdo o para abandonar cualquier esperanza de que se pongan de acuerdo. Si usted no está al tanto de lo que sucedió a lo largo del día de ayer, se lo resumo en 3 minutos. Mire, bueno, ayer en esencia lo que sucedió es que la negociación reventó y da paso a lo que hoy vamos a escuchar, que van a ser los reproches mutuos entre ambas partes. Ayer había dicho por la mañana Pedro Sánchez en Sudáfrica: el acuerdo está listo.
El acuerdo está listo, está preparado, y aquí solamente falta dar una respuesta a la voluntad política que manifiesta cada uno de los grupos parlamentarios. Nosotros decimos sí de manera rotunda.
Nosotros decimos sí. Es una extraña declaración esta, ¿por qué? Porque cuando un acuerdo está hecho, ambas partes lo anuncian a la vez y además pactan la manera de comunicarlo. Cuando es solo una de las partes la que sale a decir el acuerdo está listo pero falta que el otro lo asuma, en realidad lo que está diciendo es que el acuerdo no está hecho. Lo que está diciendo es: yo ya he hecho mi parte, y si esto no llega a puerto es por culpa del de enfrente. Resulta que a Núñez Feijóo le sorprendió que Sánchez diera el acuerdo por listo, porque faltaban cosas. Y entonces, según la versión del Partido Popular, en un comunicado difundido en la tarde del día de ayer, que pudieron escuchar ustedes antes que en ningún otro sitio en la brújula de la Torre, en esa conversación telefónica que mantiene el señor Núñez Feijóo con Pedro Sánchez, le llama para reprocharle que se haya precipitado en dar el acuerdo por cerrado, y ya que estaba, para preguntarle, Feijóo a Sánchez, si entonces el gobierno piensa abaratar las penas del delito de sedición. Porque el gobierno se ha entregado esta semana, abro paréntesis, a la ceremonia de la confusión sobre este asunto de la sedición. El gobierno ha estado predicando a la vez estas 3 cosas. Que no hay consenso parlamentario para reformar ese delito, que tiene el compromiso firme y lo va a hacer de reformar ese delito, y que nada tiene que ver este asunto con la negociación de los presupuestos generales del Estado. Pero claro, es que ayer la ministra Montero, la ministra de Hacienda, se sintió muy cómoda prometiendo desde la tribuna del Congreso en el debate de presupuestos que, en efecto, la sedición sería reformulada.
No formando parte de este capítulo presupuestario es un compromiso firme que tiene el presidente del Gobierno, y por tanto que traeremos a esta Cámara. Tenemos que trabajar en la modificación de determinadas figuras penales que no son comparables con otras figuras similares que pueden existir en el ordenamiento jurídico europeo.
Tenemos el compromiso, y en efecto se va a hacer, de revisar y reformular este delito. Lo que el Gobierno no ha explicado es por qué ha regresado ahora este tema a nuestras vidas. Lo de las penas de sedición lo dejó morir el propio Gobierno hace 2 años. Cuando prefirió resolverle la vida a Oriol Junqueras por la vía de los indultos, que en aquel momento es donde estábamos en este debate, ¿no? Se rebajan las penas de sedición y así Oriol Junqueras, con lo que ya lleva cumplido de cárcel, pues en breve, boom, sale de la prisión. Al final no se eligió esa vía, se eligió la otra, que fue la de los indultos. Ahora, sin razón conocida y coincidiendo con el debate de presupuestos, se ha desempolvado este asunto. No le extrañará al gobierno que, a falta de otra explicación, se atribuya al deseo de contentar a Esquerra para conseguir su apoyo para los presupuestos del año que viene. Después de todo, es una reforma que está pensada no para quienes puedan cometer la sedición en el futuro, sino para quienes ya la tienen cometida. O sea, Oriol Junqueras, a quien la inhabilitación se le está haciendo larga para cargo público, o Marta Rovira, que todavía no ha sido juzgada. Cierro paréntesis. Entonces Feijóo habla con el señor Sánchez ayer y le dice, pero vamos a ver, si Bolaños nos está diciendo en privado, en las conversaciones que tiene con González Pons, que no se va a modificar el delito de sedición. Y Sánchez le dice, no, que sí, que tenemos un compromiso. Esta es la versión que aparece en el comunicado del Partido Popular. No se menciona a Bolaños por su nombre, pero es el negociador, ¿no? Claro, en realidad ayer en público Sánchez ya había dicho que en efecto él mantiene su intención de reformar este delito.
Por tanto, una cosa es la agenda legislativa, que se puede discrepar, se puede votar que no, cuantas veces uno desee. De hecho, esto el Partido Popular pues lo ha hecho con bastante fruición a lo largo de estos 3 años de legislatura. Y otra cosa es el cumplimiento estricto de nuestras obligaciones constitucionales.
Total, que Feijóo llamó a Sánchez, Sánchez le confirmó esto mismo y la cosa pues no terminó bien. Digamos que Feijóo se ha sentido, como te diría yo, chuleado por Sánchez. Algo así, ¿no? Lo siguiente fue difundir un comunicado del Partido Popular. Este comunicado en el que da la negociación por suspendida. No dice que esté abortada, ya veremos si se reconduce o no el asunto. Pero es que luego Sánchez, esta madrugada, en conversación con periodistas que le acompañan en este viaje por Kenia, Senegal y Suráfrica, Sánchez fue quien, en conversación con los periodistas, se declaró indignado porque Feijóo vaya contando por ahí conversaciones privadas. Y dice el presidente que aquí lo que ha pasado es que a Feijóo le han temblado las piernas por las presiones de la derecha judicial y de la derecha mediática. Le estaban haciendo ver que te van a llover piedras en cuanto te abraces a Pedro Sánchez para firmar un acuerdo como este, hombre. Cuando lo que tienes que hacer es resistirte. Mantén el bloqueo para que no se renueve el Tribunal Constitucional, que eso es lo que quiere Sánchez, asaltar el Tribunal Constitucional. Bueno, pues en esas estamos, claro. Mucha sorpresa no puede manifestar el PP por el hecho de que el gobierno quiera reformar el delito de sedición y no sé qué, porque fue el lunes el diario El País el que abrió en su portada cuando decía el gobierno está dispuesto a rebajar a la mitad las penas de la sedición. El País. Dice, pues si lo dice El País, en efecto es que lo está diciendo el gobierno. El gobierno a través de la información que obtuvo el periódico. Pero es que fue Cuca Gamarra, se lo recuerdo, martes pasado en Espejo Público, entrevista de Susana Griso, fue Cuca Gamarra quien dijo el martes que estas eran dos cosas diferentes. Que una cosa es lo de la sedición, que el PP está en contra en efecto, y otra cosa es lo del Poder Judicial, que el PP tiene la responsabilidad de seguir adelante con la negociación y que, por tanto, su partido no iba a vincular la negociación del CGPJ con el debate sobre la sedición.
Son dos cuestiones distintas, ¿no? Y son dos cuestiones donde el Partido Popular tiene un papel diferente. Y votaremos no si este texto llega hasta el Parlamento, ¿no? La segunda de las cuestiones responde a buscar las garantías para mantener y garantizar la separación de poderes y que el Poder Judicial tenga la independencia que necesita a través de un planteamiento en el que estamos trabajando.
Son dos cuestiones distintas. Y si lo de la sedición llega alguna vez a un debate parlamentario, pues estaremos en contra, claro, pero no tiene nada que ver con lo de... Es que ayer mismo decía La Razón que el acuerdo estaba hecho, aun siendo patente la pretensión del gobierno de abaratar la sedición. De modo que todo indica que Núñez Feijóo, lo va a tener que explicar él dentro de una hora, en una comparecencia pública que va a realizar, Núñez Feijóo se agarra en efecto a esta discrepancia sobre la sedición para suspender una negociación sobre otra cosa. Pero todo indica que, por tanto, hay otras razones distintas a la sedición que le han llevado a tomar esta decisión. ¿Y cuáles pueden ser, dirá usted? Pues una es lo del recelo interno en el propio PP a ser vistos como llevados al huerto por Pedro Sánchez. Es que habéis tragado, Feijóo, Pons, habéis tragado con que Pumpido presida el Constitucional. No tenéis ninguna garantía de que se cambie la ley para la elección de los vocales en la próxima renovación. Es que os las han colado todas, este es el temor. Y otra razón posible o adicional es la pésima sensación que le quedó ayer a Núñez Feijóo, qué mala relación personal van teniendo estos dos, de su conversación con Pedro Sánchez.
Carlos Alsina, en Onda Cero.